La mayor colisión detectada hasta ahora entre dos agujeros negros, ese podría ser el título de este espacio. Vamos a volver a tomar contacto con uno de los científicos uruguayos más autorizados para hablar de agujeros negros, el físico uruguayo Maxi Issi, que es parte del proyecto LIGO, ganador del Premio Nobel de Física del 2017. Vamos a hablar con él de un evento de hace 7.000 millones de años y a 17 millones de años luz de distancia, que fue detectado hace poco más de un año, en mayo del año pasado, divulgado hace menos de un mes, a principios de este mes de septiembre.
Maxi Issi, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, ¿dónde te encontramos en este momento?
Estoy en Boston, Massachusetts, acá cerca del campus de MIT, donde trabajo.
Bien, bueno, gracias como siempre por estos minutos y por el esfuerzo para bajarnos justamente a tierra todos estos temas.
Sí, capaz que podemos tratar de comenzar por el titular. A principios de septiembre, decía, el equipo de LIGO informó de la detección de lo que uno de ellos calificó como la primera detección realmente sorprendente, ya que todas las anteriores estaban dentro de lo previsto, pero el tipo de agujeros negros de este evento se suponía que no existían. Esa fue la declaración de uno de los integrantes del equipo. En principio, y para arrancar, Maxi, ¿Qué fue lo que observaron, lo que descubrieron? ¿Cómo se puede intentar explicarlo?
Sí, bueno, desde 2015, cuando aprendimos los instrumentos, ya hemos publicado 13 colecciones de agujeros negros y 2 de estrellas de neutrones. Y cada uno de estos eventos que hemos visto ha traído consigo algo en particular, algo que capaz fue un poco sorprendente. Por ejemplo, la primera detección fue de dos, se acordarán capaz, fue de dos agujeros negros, cada uno con alrededor de 30 veces la masa del Sol, que era un rango un poco mayor de lo que se había visto anteriormente en las galaxias, que eran agujeros negros de alrededor de 10 veces la masa del Sol, o si no, hay agujeros negros de millones o miles de millones de veces la masa del Sol, pero entre 30 fue un poco de más, pero bueno, no era algo totalmente inexplicable. Después, en abril del año pasado, detectamos una colisión de agujeros negros en la que uno de los agujeros era 3 veces menor en tamaño que el agujero más grande. Y eso también es un poco extraño, porque los agujeros negros tienden a venir en pares, como gemelos nacidos al mismo tiempo, tienden a tener el mismo tamaño, así que eso fue curioso, de cierta manera. Y después, en agosto del año pasado, detectamos una colisión de un agujero negro con lo que podría ser, tal vez, una estrella de neutrones, por primera vez mezclado un agujero negro y una estrella de neutrones. No podemos confirmar si fue el agujero negro más liviano que hemos visto o la estrella de neutrones más pesada. Así que cada una de estas detecciones, llamaban varias, han traído un poco de misterio. Pero este caso es diferente, el de mayo de 2019, porque por primera vez tenemos evidencia de algo bien concreto que no entendemos, que nos apunta a algo en particular de las teorías astrofísicas que hay que mejorar. Y esta particularidad tiene que ver con el tamaño de los agujeros involucrados, como mencionabas. Con 85 y 66 veces la masa del Sol, cada uno, este sistema es el más pesado que hemos visto hasta ahora. Pero en sí, que sea más pesado no es lo interesante. Siempre va a haber uno que sea más pesado. Lo interesante es que un agujero negro de 85 veces la masa del Sol, no creemos que se pueda producir por los mecanismos comunes que generan agujeros negros, que es a partir de la muerte de una estrella. Así que directamente a partir de la muerte de una estrella es casi imposible explicar cómo se forma un agujero negro con esa masa de 85 veces el Sol. Así que es un misterio por resolver. No es que no haya ideas, hay muchas hipótesis. Los astrofísicos ya están trabajando como locos, se imaginarán, alrededor del mundo, poniendo sus ideas y discutiéndolo.
Así que, digamos, es un acuerdo parcial con esta afirmación. Vos decís, todos los descubrimientos han tenido algo más o menos sorprendente. Esto es especialmente sorprendente, se podría decir.
Sí, esto es algo bien concreto, que no es solo, es curioso, sino que nos apunta a algo bien particular que hay que responder. Y para apreciar ese misterio hay que entender un poco cómo nacen los agujeros negros. Cuando una estrella agota su combustible, según el tamaño que tenga, según qué peso tenga, varias cosas pueden producir. Se pueden producir. Una estrella es una bola enorme de gas, hidrógeno más que nada, el H en el H2O del agua, es un gas bastante inofensivo, pero que a esas altas presiones al centro se da lugar, empieza a haber fusión nuclear y se empieza a irradiar energía, y así ese es el combustible que hace funcionar una estrella. Entonces, según qué tamaño tenga, cuánto hidrógeno de esa bola tenga, la historia de la estrella es diferente. Así que el Sol, por ejemplo, en 5.000 millones de años va a agotar ese combustible de hidrógeno, va a empezar a tener que quemar otro tipo de componentes en su centro, y eso va a hacer que se expanda, y en esa expansión va a consumir los planetas internos, la Tierra incluida. Pero no se preocupen, porque de acá a 5.000 millones de años tenemos, claro, otros problemas para solucionar de acá hasta ahí. Pero finalmente va a agotar todo el combustible. El Sol tiene, obviamente, una masa solar, y eso no es suficiente para que esta estrella tenga una muerte muy violenta. Se va a lentamente consumir y ir terminar como lo que llamamos una enana blanca, que es una estrella bien débil, que va a brillar por una eternidad y va a quedar por ahí por mucho tiempo. Pero estrellas más grandes, si tienen varias decenas de veces la masa del Sol, o aún más, cientos, lo que pasa es que cuando se acaba el combustible, el centro el núcleo de la estrella se contrae muy rápidamente, y eso hace que se genere como una presión y una onda de expansión que va a reventar las capas de afuera de la estrella, y literalmente explota la estrella, que es una supernova. Entonces, según el tamaño que tenga el centro de esta estrella, si es suficientemente grande, si es más veces de 4 veces la masa del Sol, esa compresión del núcleo, no hay nada que la pueda parar. El núcleo de la estrella va a empezar a caer bajo su propia gravedad, y no hay fuerza en el mundo que pueda contener, resistir a ese colapso gravitatorio, y va a seguir cayendo, 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 y se va a comprimir hasta formar un agujero negro. Entonces, así es como nacen los agujeros negros en el mundo salvaje, digamos, el mundo real, es a través de la muerte de estas estrellas, que si tienen la masa correcta. El tema es que hay un rango especial que es inestable. Si el núcleo de la estrella tiene entre 65 y 135 veces la masa del Sol, o sea, no la estrella toda, sino el centro, que es lo que va a colapsar para terminar siendo el agujero negro o lo que sea, esas estrellas son inestables, y lo que pasa es que se da un tipo de reacción nuclear que cambia las propiedades de la materia y hace que puede empezar a oscilar, o puede reventarla, o puede ser que la estrella colapse del todo, desaparezca, pero no va a dejar atrás un objeto compacto, un agujero negro o una estrella de neutrones. Así que está ese rango inestable que los astrofísicos han estudiado en extremado detalle. Se hacen simulaciones por supercomputadoras, se pueden hacer calculaciones, hay todo tipo de indicios que esto tiene que ser así, que entre más o menos 65 y 135 veces la masa del Sol no se puede dejar atrás un agujero negro. Y eso es lo que te dice que un agujero negro de 85 veces la masa del Sol es un misterio, porque cae exactamente justo dentro de este rango que se supone que no debe estar. Debe haber un vacío
¿De dónde salió?
Entonces
este,
nos tenemos que pensar en pregunta, alternativas.
¿No? Que decía, la gran pregunta es: ¿de dónde salió este agujero negro?
Sí, claro. Obviamente que nos podemos a pensar otros mecanismos, ¿no? No es que haya sido magia, pero no es lo más común. Entonces nos tenemos que poner a pensar alternativas. Por ejemplo, puede haber salido de una colisión previa de agujeros negros, o puede haber, también puede ser que nos apunte a que hay algo bien fundamental que no entendemos sobre la vida de las estrellas. Eso también es posible.
Antes de avanzar sobre eso, Maxi, te hablo un pequeño paréntesis de algo que hemos hablado, que quizá la gente que escuchó las entrevistas anteriores posteriores lo puede tener claro, pero que es interesante tenerlo con tu forma de explicar, que es la metodología, los instrumentos y las técnicas con las que ustedes captan estos fenómenos a través de ondas gravitacionales. Algo que se ha hecho mucho es utilizar paralelismos, algún tipo de metáforas para tratar de explicar bien cómo funciona esto. ¿Cuál es tu favorito? Supongo que lo has tenido que explicar cientos de veces a esta altura, pero ¿cómo le explicarías la metodología con la que captan estos fenómenos a alguien que está escuchando?
Bueno, sí, a esta altura ustedes y su audiencia ya son expertos casi, me parece, así que la próxima vez les voy a hacer un examen. Más que...
Perfecto, lo intento explicar pero, yo y vos me pones nota.
Ahí va, me parece bien. No, pero no está bueno recordar porque, digo, aunque yo que trabajo en esto me apasiona, cada vez que me pongo a pensar cómo funciona me parece increíble, así que está bueno volver. Nuestros instrumentos no son telescopios del tipo tradicional, no es que estamos apuntando hacia una galaxia en algún lado y estamos viendo esta colección de agujeros negros. Tenemos estos instrumentos gigantescos de 4 kilómetros de largo cada lado, que en el que usamos láseres para medir perturbaciones minúsculas en el campo gravitatorio, lo que también se llama la curvatura espacio-temporal. Y estos instrumentos que están ubicados, tenemos dos en Estados Unidos, hay uno en el estado de Washington, en el noreste, y hay otro en el estado de Luisiana, en el sur. El sureste y en el noroeste. Y hay otro en Italia, también operando, y hay uno en construcción en Japón. Y estos instrumentos funcionan como sismógrafos pero en vez de detectar vibraciones en la corteza de la Tierra, bueno, también detectan eso, pero eso para nosotros es ruido. Detectan estas minúsculas contracciones en la estructura del espacio-tiempo, que son generadas por estas colisiones que ocurren en el universo, estos eventos cataclísmicos que hacen vibrar la estructura misma del espacio y van cambiando, hacen que a medida que estas ondas vayan pasando por la Tierra, se vayan cambiando las distancias, se estrujan, se extienden, a medida que va pasando las distancias entre los objetos literalmente cambian de tamaño, se distienden o se contraen. Y nuestros instrumentos miden con mucha precisión ese tipo de cambios y lo graban como si fueran micrófonos. Es como tener tres micrófonos ubicados en diferentes partes de la Tierra y podemos grabar el paso de esta onda gravitacional como si grabáramos un sonido, digamos. Es una analogía, pero una buena analogía. Uh-huh. Y eso lo podemos grabar en una señal, lo grabamos en formato digital y después lo podemos analizar y tratar de deducir, dado esos sonidos que grabamos, entre comillas, cuál fue la fuente, de dónde vino, y de ahí empezamos a hacer todo un tipo nuevo de astronomía, que es de lo que estamos hablando.
Claro, ahí una cosa que impresiona mucho cuando uno accede a los titulares de estas cosas es que son fenómenos que se captan por algunos segundos y de allí surge una cantidad enorme de información. ¿Cómo se traduce esa captación de ondas gravitacionales a toda esta información de la masa, de los agujeros negros, de los movimientos, de las características de estos fenómenos?
Sí, es menos de segundos, son fracciones de segundos en el caso de estos agujeros negros, así que es aún más increíble. Y la forma en que funciona es como cuando, imagínate que estás en una fiesta con un montón de gente y hay un montón de ruido, pero alguien dice tu nombre en la otra esquina, tu cerebro reconoce inmediatamente, saca del ruido, puede identificar ese sonido que conoce y sabe que alguien te está llamando. Uh-huh. Y de la misma manera, cuando vos podés analizar estos datos que grabamos con esos instrumentos súper precisos, podemos buscar estos patrones en los datos como si fuera buscar un tipo específico de sonido en la grabación, digamos, y tratar a partir de la forma particular que tenga, las propiedades que tenga este sonido, deducir cuál fue la fuente. Por ejemplo, la frecuencia es, en términos generales, lo que te indica cuál es la masa, el tamaño de estos agujeros negros. Un sistema que tiene mayor masa va a generar una señal de frecuencia menor, de la misma manera que en general asociamos una voz grave con una persona de mayor envergadura, digamos, y una voz aguda con una persona de repente menor, de menor tamaño. Tiene que ver con el tamaño de donde ocurren las vibraciones. Okay. Es lo mismo con los agujeros negros. Los agujeros negros más pesados hacen señales más graves y sistemas más livianos producen señales a mayor frecuencia, y esa es la idea en general. Ahora, en particular, no es que estemos, nos sentemos ahí con auriculares conectados a nuestros instrumentos a tratar de escuchar y a tratar de adivinar qué es lo que fue. Tenemos modelos extremadamente precisos que vienen de la teoría general de la relatividad. Einstein nos dice exactamente, dada la fuente, cuál es la señal que debemos ver. O sea, si sabemos cuál es la fuente y dónde está, sabemos exactamente cuál es la señal que producen nuestros instrumentos. Entonces podemos invertir esa lógica e ir buscando a través de la señal que vimos, tratar de reconstruir cuál fue la fuente. Y es como otra analogía, es, por ejemplo, es como si si fuéramos zoólogos o biólogos o algo así, y pusiéramos un micrófono en medio de un bosque y quisiéramos y grabamos por unos días, y después alguien viene y te da el cassette, lo que sea, la grabación, y te dice, bueno, decime cuántos pájaros había y qué había, cuáles eran y qué estaban haciendo. Si vos sos ornitólogo y sabes de pájaros, puedes escuchar el ruido que grabaste, sí, por todos estos días en el bosque, y vas a escuchar un montón de cosas. Vas a escuchar ruido de los árboles con el viento, de repente había un ruido, alguien pasó, pero entre todo el ruido vas a poder sacar el canto de esos pájaros, y si sabes lo que estás haciendo vas a poder reconocer cuáles eran los pájaros y exactamente, capaz, hasta qué era lo que estaban haciendo. Y eso es más o menos lo que hacemos nosotros con estos agujeros negros, estas bestias cósmicas, digamos, excepto que le enseñamos a una computadora a hacerlo. Computadoras son mucho mejores que nosotros en este sentido y lo pueden hacer mucho más rápido. Pero esa es la lógica.
Claro, estamos muy muy instalados en la analogía del sonido, y de allí surgen datos también como esto de un evento que está a 17.000 millones de años luz de donde estamos nosotros. ¿Se puede decir que esto es producto de traducir ondas gravitacionales a sonido y ese sonido llevarlo a imágenes, o no es tan así el trabajo que se hace?
Bueno, no, la analogía con el sonido es una analogía, como toda analogía tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso es bastante cercano porque podemos, lo que hacemos es grabar estos datos de los instrumentos, que los instrumentos toman datos 16.000 veces por segundo, graban cuál es la distancia, el cambio de las distancias producidas por estas ondas gravitacionales. Así que tenemos 16.000 datos por segundo, y eso se puede convertir en una señal como si fuera un sonido. Pero no es que lo estemos, lo podemos convertir en sonido, pero eso lo hacemos para demostrar y para compartir con el público, por ejemplo. No es la forma en que lo hacemos. La distancia en sí la podemos deducir porque sabemos exactamente cuál es la potencia de esta fuente. Sabemos exactamente cuánta energía liberó. O sea, sabemos, dada la distancia, sabemos cuán fuerte la señal debe ser. De la misma razón de que sabes si alguien te está gritando y el sonido te llega medio bajito, sabes que te están gritando de lejos, pero si te gritan al oído es mucho más fuerte el sonido. De esa misma manera podemos reconstruir cuál es la distancia de donde vienen estas señales. Y con modelos sobre la expansión del universo y de la cosmología, la estructura del universo, podemos, a partir de esa información, deducir cuál es la distancia y hace cuánto tiempo ocurrió y etcétera.
Bien, volviendo al evento detectado en mayo de la mayor colisión hasta ahora de agujeros negros, hablaste del tamaño, hablamos de la ubicación también, de que es aparentemente una colisión, un choque. ¿Qué otra información interesante se obtuvo de esta detección y del análisis de los datos?
Sí, esta detección es bastante interesante en muchos aspectos. Otro, aparte de que fue pesado, es el hecho de que nuestros datos indican que los agujeros negros ambos estaban rotando extremadamente rápido, o sea, girando en su eje, como la Tierra gira en 24 horas en un día, pero girando casi a la velocidad de la luz, cada uno de ellos, y estaban orientados de cierta manera que el eje estaba en la dentro del plano de la órbita cuando chocaron estos. Así que se tienen que imaginar como trompos girando extremadamente rápido y chocando en el último instante. Y lo que pasa cuando están girando tan rápido los agujeros negros y orientados de esta manera es que el agujero negro nuevo que nace, porque acuérdense, chocan los estos dos agujeros negros y el producto es un agujero negro nuevo, o sea, se juntan y forman un nuevo agujero negro con una masa de 142 veces la masa del Sol en este caso. Pero ese agujero negro, y de esto hablamos la vez pasada, ¿se acuerda? Que el agujero negro ese tiene una masa, también está girando con cierta velocidad, y podemos deducir cuál es el tamaño, cuál es la velocidad de giro. Pero no solo eso, también tiene una velocidad, porque no solo nace y se queda ahí el agujero negro. Es la colisión misma, cuando ocurre de esta manera, hace que el agujero negro bebé, digamos, salga eyectado. Le da un impulso y sale volando, ¿okay? Y esa velocidad que se le da, que se golpe, le puede dar hasta miles de kilómetros por segundo de velocidad en comparación al ambiente en el que estaba. Y esa velocidad puede ser suficiente para salir expulsado de la galaxia, que es impresionante. Y en este caso tenemos maneras de tratar de inferir cuál fue la velocidad, y es consistente con alrededor de 1000 kilómetros por segundo. Y en realidad, ya que me hago publicidad a mí mismo, sí, porque usamos un método que desarrollamos un colega y yo para extraer esa información. Pero en general, algo en particular, bien particular esta señal, es que al ser tan pesada es muy corta. Así que no vemos esta colisión por mucho tiempo, vemos solo el fin. Y eso implica que no podemos decir mucho exactamente de cómo se dio la colisión, que agrega un poco al misterio.
Ahí cuando mencionabas bebé no era por el tamaño, sino por el nacimiento, la reciente creación, digamos.
Sí, bebé no es porque sea chico, sino recién nacido, digamos, pero es más grande que los dos anteriores.
Bien, Maxi, algo adelantaste, pero ¿qué consecuencias tiene una detección como esta para las teorías y las hipótesis que manejan los físicos? ¿Hay teorías sobre cuál sería el origen de agujeros negros tan grandes que en principio no estaban previstos?
Sí, claro. Hay varias hipótesis, o sea, lo que pone en juego esto no es nuestras teorías físicas, no es un tema sobre las teorías astrofísicas y nuestro entendimiento de la evolución de las estrellas, de las reacciones que ocurren dentro de esos objetos, de las dinámicas que ocurren después entre los pares de estrellas y las galaxias, etcétera, etcétera. O sea, es algo que tenemos que encajar en esta historia mayor que tenemos sobre cómo se dan estas dinámicas. Y hay varias hipótesis para explicar cómo terminamos con un agujero negro que tenía 85 veces la masa del Sol, asumiendo que no haya venido directamente de una estrella, como es lo que esperamos en este momento. La opción más obvia es que haya este agujero negro de 85 veces la masa del Sol haya sido producto en sí mismo de una colisión anterior de dos agujeros negros más chicos. De hecho, recién hablamos, ¿no? Estos agujeros negros, en este caso, el agujero de 85 y 66 veces la masa del Sol, se juntaron y formaron uno de 142. O sea que ahí tenés uno que se formó de mayor masa. Así que es posible que dos agujeros negros anteriores, hubieran tenido, no sé, 30 y 60, lo que fuera, menor masa, pero dentro de lo común, o sea, que pueden haber venido de estrellas directamente, ellos sí. Ellos se pueden haber juntado y haber formado este agujero de 85 veces la masa del Sol, que después encontró otro compañero, el compañero de 66, y se juntó, y eso fue lo que vimos. Ahora, el problema es que los agujeros negros... Eso requiere que haya habido dos colisiones seguidas de agujeros negros con los mismos componentes. Y eso es bien, bien improbable, a no ser que estés en un área donde esté lleno, repleto de agujeros negros por ahí en la vuelta, que no es algo común que ocurra eso. O sea, dos agujeros negros es fácil de encontrar, en pares, porque las estrellas en sí vienen en pares. Si vos mirás las estrellas alrededor del universo, en las galaxias, las estrellas o están solas o están con o tienen un par, vienen orbitando de a dos. Entre tres ya no hay, porque tres es inestable. En general, si tenés tres objetos que están interactuando gravitacionalmente, el más liviano sale volando dentro de poco tiempo. No es una configuración estable. En el sistema solar tenemos varios cuerpos, tenemos el Sol y tenemos varios planetas alrededor, pero el Sol es el único grande. Por eso es que el sistema solar es medio estable. Pero si hubiera tres estrellas, una en general sale volando. Así que tenés, en general, estrellas que vienen de a dos, esas estrellas mueren y terminás con agujeros negros que vienen de a dos. Así que eso es fácil de explicar. Esos agujeros negros se pueden después juntar. Y ahí tenés una colisión. Pero después el producto queda solo por ahí. Encontrar otro agujero negro para que vuelva a ocurrir una colisión, eso requiere que esté... es poco probable que pase, a no ser que esté, como decía, en un área donde haya muchos agujeros negros por la vuelta. Y esas áreas... Eso puede existir. Hay zonas de las galaxias donde se acumulan los agujeros negros, principalmente dentro de... cerca del centro de las galaxias. El centro de las galaxias, en general, está ubicado... Sí, hay como congestión. Está ubicado... Bueno, el tema es que hay un atractor, que es hay un agujero negro enorme al centro mismo de las galaxias, incluso nuestra galaxia, Sagitario, que tiene entre un millón y miles de millones de veces la masa del Sol. Estamos hablando de agujeros negros monstruosos, otra escala completamente diferente a la que hablamos con LIGO. Pero alrededor de estos agujeros negros, esa atracción implica que se pueden retener los agujeros negros mucho más en la zona, con mayor densidad. Recién hablábamos de cómo tienden a escapar los agujeros negros por esa velocidad, ese golpe que se le da cuando llegan al nacer, que se le da esa velocidad de miles de kilómetros por segundo y tienden a escapar la galaxia. Pero no, si están cerca, muy cerca del núcleo de la galaxia, no va a ser suficiente y se va a quedar. Entonces eso implica que en ese vecindario, en la vecindad del agujero negro enorme, hay un número grande de agujeros negros. Así que una posibilidad es que esta colisión que vimos nosotros haya sido de una segunda generación, o sea que es la segunda es un agujero negro que vino en sí de otra colisión, y que eso puede ocurrir cerca del centro de las galaxias. Y lo que es interesante es que si eso es así, y la colisión ocurrió en el centro de la galaxia, donde hay un montón de gas. En general, no hay solo agujeros negros, hay gas, hay estrellas, hay un montón de cosas en el centro de la galaxia. Pero si ocurrió dentro del espacio donde hay un montón de gas alrededor del agujero negro principal, la colisión que vimos nosotros de estos dos agujeros negros de 85 y 66 veces la masa del Sol puede haber causado una excitación. Este gas lo calienta al gas que está alrededor, y eso hace que se produzca luz. Así que todo este escenario te puede dar una predicción, que es que capaz que hay un flash de luz que vino acompañando a la señal que vimos nosotros. Y dicho y hecho, hay un telescopio que se llama Zwicky Transient Factory, ZTF, que vio un flash de luz justo al mismo tiempo en un lugar que es compatible con esta detección que hicimos nosotros. Así que, bueno, es una hipótesis fascinante que no podemos decir con total certeza que está asociado, pero si se pudiera confirmar de cierta manera sería espectacular, porque nos enseñaría un montón sobre la distribución de esos agujeros negros. Bueno, nos enseñaría a esperar que podemos ver otros flashes de luz viniendo de colisiones de agujeros negros como esta. Pero bueno, hay un panorama muy grande de posibilidades a explorar. También puede ser que no entendamos nada y que las estrellas de repente revienten y que formen agujeros negros 85 veces la masa del Sol, pero tendemos a ser conservadores, ¿no? Tan bobos no somos, así que si hay que apostar, hay que apostar a alguna otra cosa.
No está mal dejar abierta esa pequeña posibilidad, pero por lo menos ese porcentaje de no entendamos nada. Excelente la explicación. Cada minuto que pasa de la explicación de Maxi, me siento cada vez más insignificante para el universo, dice alguien acá. Laureano te pregunta, ¿es el fin del universo una batalla de agujeros negros? Es una pregunta que queda ahí también, no la tenés por qué contestar ahora. Y otro por aquí no que dice, Maxi...
Pero...
Contestá.
Bueno, llega un momento donde... O sea, el futuro del universo es fascinante cuando nos ponemos a proyectar qué es lo que va a pasar. Y de hecho, sí, hay una etapa en la que lo único que va a quedar van a ser agujeros negros. Más tarde o más temprano va a ir todo, o claro, se va a convertir todo o en radiación o va a haber caído dentro de un agujero negro.
Perfecto.
Pero el tema es que seguís esperando y los agujeros negros mismos se van a evaporar. Así que ni siquiera vas a terminar con una batalla de agujeros negros. Llega un momento que vas a terminar con un caldo de radiación y hay que ver ahí si el universo se vuelve a comprimir, si se distiende completamente, no sabemos. Hay varias posibilidades.
Bien, el pelado dice...
Pero Maxi, no lo vamos a ver, así que no se preocupe.
Sí. Decía 5.000 millones de años para el Sol, así que...
Sí,
para que
es un tiempo.
Sí. Maxi, nuestro Einstein charrúa. ¿Quién te conoce? Stephen Hawking señala a alguien acá y alguien que pide más de Maxi. Y bueno, tendremos, como siempre, con la amabilidad de Maxi Isi desde Boston, de nuestro físico uruguayo de cabecera en estos temas, tendremos más seguramente cuando ellos sigan averiguando, investigando. ¿Se relacionan bien con los astrofísicos, Maxi? ¿Ustedes, los físicos?
Sí, de hecho, bueno, muchos de nosotros en LIGO nos consideramos, bueno, depende con quién hablas, si se considera más astrofísico o físico. Depende más si trabajan la gente que trabaja en el instrumento mismo con los láseres y los espejos y las cosas así. Esos son físicos aplicados. Hay muchos ingenieros también. Los que trabajamos más con los agujeros negros, según el interés o si nos interesa más la teoría, tiene que ser más físico que astrofísico. Hay algunos que hasta se han llamado astrónomos. Así que tenemos todo el rango, de astrónomo hasta físico, por todos.
Sí. Maxi, sí, te mando un abrazo grande, como siempre, muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
No toquen nada.